UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Buenos días y vamos a darle la bienvenida a Laura Candela Salvador. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque vamos a ver si le exprimimos la última gota al café, ¿no? Parece que está todo estudiado y por lo visto no. Y para eso tenemos a Laura Candela Salvador. Como nuestros radioyentes ya se habrán percatado, nuestra sintonía ha estado un poquito más de tiempo en antena y eso es sinónimo de que es la primera entrevista que le hacemos a Laura en el programa Retos en las Ondas. Así que vamos a empezar. Antes de nada, pues que nos digas cuáles son las impresiones que tienes tú de esta música que tenemos de sintonía en Retos en las Ondas.
Es bastante alegre y yo creo que te invita como a compartir ideas.
Bueno, muy bien. Es la primera vez que nos dicen nuestros doctorandos que sirve para compartir ideas. Lo bueno que tiene esta sintonía es que la verdad que cada respuesta es única y muy bien. No, me parece fenomenal. ¿Tú crees que tiene algún tipo de similitud la sintonía con el doctorado?
Puede ser.
Porque, hablando de compartir ideas.
Sí, puede ser, porque empieza así como un poco más tranquila y luego ya ha ido increciendo. Y creo que también es un poco como empiezas, ¿no? En el doctorado.
O sea que, vamos, que no tiene nada que ver con el resto de formación que has tenido.
Hombre, todo está relacionado, ¿no?
Bueno, sí, pero me refiero que no es lo mismo desde el punto de vista que esto ya es más, digamos, no es reglado de esto de que el lunes tengo esta asignatura, el martes tengo la otra, hasta ahora, aquí ya es más trabajo de investigación.
Sí, en ese sentido es completamente diferente, siempre aprendiendo, pero no tiene nada que ver con los estudios de grado y máster en sí.
Bueno, y normalmente cuando alguien le dices de tu entorno, pues ¿sabes qué? Que voy a hacer el doctorado. ¿Qué te dijeron?
Pues primero, mucha gente como que pregunta, ¿y es qué es?
Uy, eso es, vamos, un poco especial, pero que efectivamente da señal del gran desconocimiento que hay en general sobre lo que es el doctorado, para qué sirve.
Exacto.
Y qué beneficios se puede sacar. O sea, que la primera diciendo, ¿y eso qué es?
Claro, como explícame un poco más, o ¿para qué te sirve? Y esas son como las primeras impresiones. Y ya cuando les dices, pues es una investigación de varios años. También es como, ¿tú estás segura? Porque al final es mucho tiempo, mucho trabajo. Y una vez ya me ven a mí segura, me dicen, bueno, pues si es lo que quieres, pues adelante y te apoyamos.
Pues mira, eso es mucho. No a todo el mundo lo apoyan, ¿eh? Hay mucha gente que dice, pero ¿y para qué? Si ya puedes trabajar con lo que tienes.
Sí, yo creo que también es fruto del desconocimiento de para qué realmente sirve un doctorado y a dónde te lleva, ¿no?
Luego te preguntaremos a dónde te lleva el doctorado, Laura. A ver qué sorpresas nos cuentas por ahí. Imagínate, ahora vete hacia atrás en el tiempo, ¿eh? Estás recién terminada selectividad, vas a entrar, bueno, haces las opciones de las carreras o de los títulos que quieres o querrías hacer. ¿Tú te planteabas ser doctora?
No, la verdad es que era algo que no tenía pensado hasta ya más avanzada.
Pero ya sabías en ese aspecto qué significaba ser doctor, porque claro, estás diciendo que hay mucha gente que tenía el desconocimiento de lo que es el doctorado. Entonces, ¿Laura sabía lo que era el doctorado en esa época?
No, en esa época no.
¿Dónde lo descubres?
Pues lo descubro principalmente cuando yo hago mi trabajo final de grado, que entro al grupo de investigación en el que estoy haciendo el doctorado, y pues coincido con doctorandas que estaban allí y veo pues cómo se trabaja, de qué va y demás, y me empieza a llamar la atención y empieza a decir, pues creo que este es el camino que quiero escoger.
Bueno, oye, no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? ¿Qué formación tienes? Porque muchas veces la gente se cree que uno ya, bueno, ya has dicho que tú no sabías nada del doctorado ni nada de eso, pero que hay veces que la gente se cree que uno ya nace ahí con el gen del doctor y que uno orienta hacia determinadas titulaciones, ¿no? No tiene por qué ser, pero bueno, aquí hemos tenido gente que venía de filología griega, y a priori, como dices, vamos, esto, sobre todo en las de ramas científicas, esas de letras como que no está. ¿Tú de dónde vienes?
Pues yo tengo el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y luego hice el máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria con la especialidad de investigación.
Vale, o sea que ya esto ya es un poco más afín, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues yo creo que es una cosa importante. Si tú tuvieras que ir a tu instituto, pues tú eres de Elche, ¿no?
Sí.
Si no mal recuerdo, ¿tu instituto cuál era? ¿La Asunción?
No, el Misteri.
El Misteri de Elche. Y te llamaran del instituto para explicar el por qué has decidido, obviamente tecnología o el máster, ¿por qué has decidido estudiar doctorado? ¿Qué les dirías?
Pues les diría que sobre todo porque me gusta la investigación. Me gusta descubrir cosas nuevas, estar en constante cambio, ¿no? Adaptarte también a los tiempos. Al final siempre pedimos, bueno, hablo en mi caso de alimentación, pedimos productos nuevos, pedimos alimentos nuevos, cada vez más sostenibles, más saludables y demás. Y eso me llamaba muchísimo la atención y creía que era una muy buena oportunidad para poder dedicarme a lo que a mí me gusta.
Muy, muy y a las mujeres, a las chicas en particular, porque luego hay muchas veces que escuchamos que las mujeres no están en la carrera, digamos que hay menos científicas en la carrera. ¿Tú crees que eso es cierto, visto tu entorno y lo que es, por ejemplo, el campus de Orihuela?
No, allí desde luego que no. Creo que cuando yo estaba en la carrera, la mayoría de la clase éramos chicas, había muy pocos chicos y de hecho en el grupo de investigación en el que estoy, los doctorandos somos solo chicas a día de hoy.
O sea que no hay ese, digamos, predominio que pudiera pensarse porque estás en una escuela politécnica, muchas veces se dice que eso parece que es que hay mayoría de hombres y tal, pero visto lo visto, creo que no, ¿verdad?
No, actualmente allí ya te puedo asegurar yo que no.
Vale. ¿Y tú has visto algún tipo de cortapisa por ser chica?
No, qué va. Casi que al contrario, yo creo. O sea, nos tratan genial, estamos allí súper a gusto, no hay ningún problema en ese sentido. Para mí eso no, nunca ha sido un problema.
Bueno, pues es que muchas veces se dice, ¿no?, que no, tenemos el techo de cristal ahí y tal.
Yo, por suerte, lo que conozco.
Pues muy bien, no vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero podría ser.
Podría ser.
Yo por eso lo pregunto, porque muchas veces se desconoce realmente lo que es. Por ejemplo, en el caso de tecnología de alimentos en Orihuela, es fundamental, tú lo has dicho, ¿no? Prácticamente son la mayoría, más de la mayoría, yo me atrevería a decir que más del 45% son chicas.
Sí.
Y que además, pues luego ya en el desarrollo, no solamente en el grupo de investigación en el que tú estás, sino que vas viendo otros grupos de investigación y son mayoritariamente chicas.
Sí.
¿No? Básicamente. Bueno, pues yo creo que esa es una cuestión importante. Y fíjate, hay una cosa, eso te lo seguro, yo le pregunto a tus profesores o a tus directores de tesis doctoral y seguro me dicen que es cierto lo que te voy a preguntar. ¿En qué ha cambiado Laura Candela Salvador desde que entró al doctorado a fecha del día de hoy? Porque mientras estás en el grado y en el máster, bueno, más o menos, sigue siendo lo mismo, pero cuando entra en el doctorado, generalmente uno cambia. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué te notas tú que has cambiado de cualquier índole? Puede ser personal, profesional o desde el punto de vista científico-tecnológico. El más fácil es el científico-tecnológico. Pues seguramente has aprendido a hacer técnicas, has aprendido a hacer incluso nuevos alimentos. Aquí mis fuentes de información me dicen que hace unas gominolas muy buenas. Pues serás de las pocas que hace gominolas en toda la universidad. Entonces, eso, por ejemplo, no te lo hubieras planteado antes y ahora ya...
La verdad es que no era algo que
vamos,
tuviera en mente.
Tiene una destreza en hacer gominolas que da gusto.
Después de hacer 200.
Pero para eso es la tecnología, ¿no?
Sí.
No, las cosas no salen a la primera. Esto no es un programa de MasterChef, ¿no? ¿En qué has cambiado, Laura?
Pues yo creo que tengo un cambio muy grande, tanto a nivel profesional como personal. No, en lo profesional creo que he aprendido pues muchas técnicas nuevas. Además hice una estancia fuera, que eso también te hace crecer mucho, compartes con otros equipos de investigación, otros aparatos, y eso te hace crecer mucho. Y a nivel personal también un cambio muy grande. Yo creo que a trabajar en equipo, a tener paciencia, sobre todo la paciencia, e incluso también resiliencia, ¿no? A no rendirte, yo creo. Que porque al final el doctorado creo que es una carrera de fondo y a veces puede ser muy frustrante, pero decir, bueno, si las cosas no salen hoy, saldrán mañana, y si no, algún día terminarán saliendo, ¿no? Y hacer ese ejercicio de mental de decir, bueno, no pasa nada, seguimos. Y creo que he aprendido mucho en ese sentido también.
Yo que estoy de acuerdo contigo que puede ser frustrante, pero a la vez es gratificante.
Cuando lo consigues.
Claro, pero ahí está lo de la resiliencia.
Sí.
Es que si no, uno, si se rinde la primera, pues flaco favor se hace uno mismo. No, pero muy bien, efectivamente. Uno cambia y eso, al fin y al cabo, hace que uno madure, ¿no? No digo que no seas madura, pero no es lo mismo. Es otra cuestión. ¿Consideras que son necesarias las estancias fuera de tu equipo de trabajo o del laboratorio en el que tú estás para conocer otras realidades y otras formas de trabajar?
Sí, 100% sí. Creo que es muy importante que en tu estancia, si tienes la oportunidad y puedes hacerlo, te vayas, porque yo, por ejemplo, desde que entré a hacer el trabajo final de grado me quedé en el mismo grupo de investigación y no había salido de ahí. Y irme, conocer nuevas personas que te aportan muchísimo, nuevas técnicas, otra forma de trabajar, equipos que tú no tienes y que ellos sí te permiten hacer infinidad de cosas. Y luego, sobre todo, pues el conocer otro país, otra gente, otra cultura, ¿no? Creo que también te enriquece mucho como persona, ya no solo como investigador. Y creo que es una de las etapas que yo con más cariño recuerdo de lo que llevo hasta ahora de doctorado. Y la verdad es que me iría mil veces más.
¿Al mismo sitio cambiarías?
Pues me gustaría volver al mismo sitio porque al final estuve muy a gusto y demás, pero luego pensándolo, digo, es que allí ya he estado, ¿no? Que hay mucho más por conocer y quizá elegiría otro destino.
¿Se puede saber a dónde fuiste?
Fui a México, estuve en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la UADY, en Mérida.
¡Mare lindo! ¿Comiste muchos papadzules?
Los tacos eran mi perdición.
Bueno, o sea que ya has aprendido también otra cosa muy importante, ¿no? Los tacos. ¿En qué crees que... fíjate, en México parece que sí, parece que no, pero es uno de los países que más parecido tiene con España. Parece, obviamente tú podrás decir no. La comida ya es una cosa totalmente distinta, a medias, ¿no? Porque muchos de los ingredientes son de intercambio cultural entre ambas zonas. Bien, es cierto que la península de Yucatán es otra cosa. Son más
tranquilos, allí se está muy a gusto,
más reposados.
Sí, el clima también espectacular.
Bueno, algunos dicen que esto todavía peor, ¿no? Que pueden llegar a la sensación térmica de 50 grados. O sea que...
Yo estuve muy a gusto, ¿no? La temporada en la que yo fui estuve muy a gusto y me gustó muchísimo, la verdad.
Bueno, sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, pues nada, puedes mandarles un saludo. Bueno, nunca sabes quién te está escuchando, ¿eh? A la gente de la UADY. Bueno, pues ya eso en principio... cumpliría los requisitos del doctorado internacional, ¿no? Es porque has estado más de 3 meses o
sí,
3 meses.
Estuve 4.
Ah, mira, qué bien. Un poquitín más. Ah, bueno, claro, te habrá sido septiembre, octubre. Claro, ahí, claro que has estado en la época buena de la península de Yucatán, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Casi,
bueno,
casi lo que ellos llaman invierno. Que yo iba manga corta.
Efectivamente. ¿Te dio tiempo de hacer turismo? Porque claro, eso es súper atractivo. La propia ciudad de Mérida es muy bonita. Es una ciudad colonial,
sí,
que le llaman ellos. ¿Y no te hizo sentir que estabas en la parte antigua, la parte colonial, muy parecida a España?
Sí, la verdad es que ahí, en el centro, sí. Daba la sensación, lo que pasa es que nosotros tenemos otra cultura muy de terraza, de bar, que todo eso allí no... Pero sí, si te dedicas a pasear y demás, sí se puede asemejar.
¿Y conociste alguna de las grandes ruinas de la cultura maya?
Sí, estuve en Chichen Itza. Y la verdad
no,
es que...
¿No te habrá dado tiempo de hacer ahí el ritual del Kukulkán?
No. Y nada, sí que viajé y estuve recorriendo pues todo lo que pude. Los cenotes, todo lo que pude.
El que estar de ahí no implica que los fines de semana uno se dedique al turismo.
Claro, de viernes a domingo uno siempre se puede ir.
Efectivamente. Muy bien. ¿Cuál es tu... Estamos en retos en las ondas. ¿Cuál es tu principal reto de Laura? ¿Cuál es el reto... que te has tomado tú en tu vida y en tu doctorado?
Pues, en primer lugar, yo creo que sacarlo adelante por muchas cosas que no vengan de cara y ya más en referencia a la tesis y a lo que yo trabajo, creo que es el reto que yo tengo es sacar algo que de verdad sea de utilidad. de tener unos resultados concluyentes que de verdad sirvan a la industria y puedan ser utilizados.
De ahí es que la entrevista diga extraerle la última gota al café. Y ahora explícame qué haces tú con el café. Bueno, explícame no, explícanos a nuestros radioyentes.
Pues realmente yo no trabajo con el grano de café en sí, sino trabajo con la piel plateada, que es un tegumento que se desprende en el proceso de tostado del café. Y actualmente este tegumento no se usa, o sea, es un residuo que se dedica a compostaje o incluso a alimentación animal. Y yo básicamente lo que he hecho es cogerlo y primero analizarlo a ver qué tiene, ¿no? Y ver si lo puedo aplicar en la industria alimentaria y pues reducir el desperdicio, ¿no? Contribuir un poco al medio ambiente y ver si tiene propiedades que puedan hacer alimentos pues más saludables y sostenibles.
Muy bien, o sea que seguramente la mayoría de la gente no sabe lo del tegumento, la cascarilla plateada, ¿eh? La silver skin que se llama a nivel internacional y que se puede valorizar en otro tipo de compuestos. Me veo yo comiéndoselo a las cabras que se van a poner como una moto con tanta cafeína,
sí,
¿no?
Además, de verdad, porque yo cuando lo analicé dije, no entiendo cómo esto está en alimentación animal, o sea, tienen que estar locos los animales.
Bueno, igual a lo mejor su metabolismo, la cafeína,
eso puede
porque
ser.
Me imagino que el compuesto más, uno de los compuestos interesantes era la cafeína, ¿no?
Sí, era junto con el ácido clorogénico los más abundantes.
Entonces, pues a lo mejor el rumen deja cao a la cafeína y ya nunca se sabe, ¿no? Habrá que preguntárselo a alguien de producción animal, ¿eh?
Sí, es una cuestión para debatir esa, yo creo.
Claro, porque tú les das, yo es que me imagino las grandes tostadoras que deben de sacar un buen volumen. Si va a la alimentación animal, pues bueno, estarán hechos una moto, ¿no? Bueno, a lo mejor aumenta hasta la producción lechera, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
¿No? Bueno, pues mira, cuando venga alguien a retos en las ondas de producción animal, ya me encargaré de preguntarle si las cabras, cuando comen algún residuo con cafeína, se ponen hechas una moto. Es que ya me las veo yo. A lo mejor es lo que le dan para estar bailando encima de los... De las escaleras, ¿no? Cuando pasan por debajo de tu casa y hacen el espectáculo por ahí. Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes, y sí que lo has dicho, es lo de que tenga utilidad para la industria. A fecha de hoy, claro, estás iniciando el doctorado. ¿Cuál crees que pueda ser, a priori, la utilidad práctica de tu trabajo?
Pues yo creo que la extracción de compuestos polifenólicos creo que es muy, muy interesante y también el aporte de fibra dietética que tiene la piel. Creo que al final los polifenoles es lo que hace que un alimento tenga actividad antioxidante, ¿no? Tanto que se busca porque es beneficioso para la salud y también la fibra dietética. Creo que son los dos grandes factores que pueden hacer que un alimento en el que se utilice la piel sea funcional y pueda tener beneficio para la salud.
Pues sí, y además yo creo que el punto de vista de la fibra, yo creo que es un punto de vista importante porque desafortunadamente cada vez comemos menos fibra. Y estamos en un país de la dieta mediterránea y nos estamos yendo hacia los alimentos procesados en los cuales la fibra pues no es su...
No es el protagonista.
No es el protagonista, efectivamente. Muchas veces, damos por supuesto muchas cosas. ¿Por qué crees que el café es tan aceptado en todo el mundo?
Pues yo creo que primero tiene un sabor y un aroma muy característico, ¿no? Y luego también las propiedades estimulantes, ¿no? Ese despertar por la mañana o incluso después de comer y sobre todo yo creo que también a nivel social, ¿no? Creo que mucha gente queda para tomar café, vamos a tomar un café, todo gira también mucho en torno a eso.
Yo creo que es una de las cuestiones importantes, ¿no? Es una bebida social.
Sí.
Aunque eso no quiere decir que tú te levantes y no eres, como dicen por ahí mucha gente, no soy persona hasta que no me tomo mi taza de café. Pero efectivamente es una, también además es una cuestión social, que no todo el mundo, fíjate, tú que, desde mi punto de vista, no sé qué opines, pero es más fácil quedar a tomar café que a tomarte como infusión. Y también no es lo mismo tomar mate.
La verdad es que jamás me han dicho vamos a tomar un té, por ejemplo. Pero sí, vamos a tomar un café o sí.
Yo creo que eso también ya hace bastante que está claro que entre la fibra no hay nada que discutir, porque eso ya está más que sabido. Además, es una de las pocas cosas que el consumidor sabe a ciencia cierta que es saludable, sea fibra dietética soluble, insoluble, pero saben que es saludable. ¿Qué más puede aportar saludable el café?
Pues como he comentado, yo creo que sobre todo los compuestos polifenólicos, ¿no? Que hacen que tenga una buena actividad antioxidante.
Sí, pues bueno, tenemos actividad antioxidante, pero no podemos tomar todos los cafés que querramos, ¿no?
No, sí, por eso ahí yo creo que también entra el poder extraerlos y demás para usarlos en otros productos en la industria.
Yo, bueno, efectivamente, eso es una de las cuestiones. Yo creo que no nos va a dar tiempo porque ya está el tiempo muy encima. Luego nos vas a explicar qué son las gominolas que estás desarrollando. Entiendo que va relacionado con el café,
Sí.
¿no? Entonces, para que nos digas qué aportan las gominolas, por qué con café, café o extractos de café, vamos a dejarlo así, ¿no? Que yo creo que es una de las cuestiones importantes. Y que, bueno, es una buena opción para mejorar. Y ya solo una cuestión que también te la dejo, porque te voy a invitar a una segunda entrevista. ¿Qué opinas de la utilización? Esto te queda, como dicen por ahí, como deberes, de las borras del café, el reciclado en la elaboración de pasteles.
Vale.
Queda, has visto, ¿no? Que en algunas zonas
Sí.
se utiliza la borra de café para hacer bizcochos más saludables. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Se lo dejamos a Laura para una próxima entrevista. Hoy no me ha salido con verso y todo. Es que efectiva, me hace falta mi dosis de
De
café.
café.
¿Eh? La próxima vez nos traemos aquí una cafetera y nos ponemos aquí a tomar. Bueno, pues Laura, el tiempo vuela. Esto es, vamos, rapidísimo, ¿no? Esto
Sí, se pasa volando.
se ha pasado volando. O sea que eso, por un lado, está bien, ¿no? Si no. Y nada, desearte que. Vamos a hacerlo en mexicano. A ver, güerita, le deseo que le vaya bonito. No me sale el acento yucateco. Güerita, que le vaya usted muy bien.
Muchas gracias y bueno, gracias por invitarme y darme la oportunidad de dar a conocer mi trabajo.
Muy bien, pues muchas gracias a Laura Candela Salvador, muchas gracias a Manuel en los controles técnicos, y a Borja Cabrera y a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días y no dejen de escuchar Radio UMH, su radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.